República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Recorrido por Irán.
Estimados oyentes, les saludamos yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega Rocío Hurtado. Les ofrecemos la primera parte del espacio Recorrido por Irán. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Queridos oyentes, estamos a su servicio con el nuevo espacio Recorrido por Irán, en el que les daremos a conocer las ciudades y sitios de interés turístico de este hermoso país. Les invitamos a escuchar la primera parte de este espacio. Queridos amigos, comenzamos el espacio Recorrido por Irán desde la provincia de Kermanshah y capital homónima, al oeste del país. En noviembre de 2017, un gran terremoto sacudió esta región, provocando ruinas en algunas de sus ciudades. Pero hay que saber que estamos hablando de una de las regiones más bellas de Irán, con muchos sitios históricos. Disfruta de tantas atracciones históricas y naturales que justifican su visita. El nombre de Kermanshah recuerda cosas tales como los dulces llamados nane berenji, galletas de arroz, el Taghe Bostan, arco de jardín y la inscripción de Bisotun, creada por Farhad, amante de Shirin, la esposa del emperador Sasánida Josroes. Se trata de la inscripción más grande del mundo que te deja pasmado cuando la ves de cerca. El entorno arqueológico de Bisotun, la única obra de Kermanshah registrada como patrimonio mundial, incluye muchos relieves. Encima del monte Bisotun, que significa el lugar de los dioses, hay una inscripción escrita por orden del rey Achaemenida Dariu. Es una escritura cuneiforme en tres idiomas, acadio, elamita y antiguo persa, la cual hace alarde de la gloria real y la autoridad de Dariu en su época. Tampoco se debe olvidar la estatua de Hércules, que es una de las maravillas de este sitio arqueológico. El héroe descansa en su codo y en la mano izquierda tiene una taza. El monte Bisotún nos recuerda el amor apasionado de Farhad el escultor hacia la princesa armenia Shirin. Los altos del monte Bisotún se parecen a una mujer descansando, cuya grandeza otorga especial gloria a este lugar, y que entre los lugareños se conoce como Shirin.
Otra belleza de este entorno histórico es el caravanserai Shah Abbasi, con cuatro porches simétricos dando al monte Bisotum. Cabe destacar que el caravanserai fue construido hace algunos años, convirtiéndose en un hotel bien equipado llamado Lale Bisotum. Después de Bisotum, que dista unos kilómetros de la ciudad de Kermanshah, entramos en esta localidad donde nos enfrentamos, antes que cualquier otro sitio histórico, al complejo arqueológico y turístico de Bostán, una colección sin paragón de inscripciones y relieves en roca de la época del Imperio Sasanida, presentando a varias personas tocando el arpa persa. Mientras el rey caza, así como la ceremonia de coronación de Ardeshir II. El sitio Bostán se compone, de hecho, de dos arcos, uno mayor y otro menor, construidos uno al lado del otro. El manantial delante del monte ha creado el pequeño lago frente a los dos arcos, convirtiendo a los densos árboles alrededor del sitio en un lugar de recreo, que en su tiempo era el enorme vedado de caza del rey Josrow Parviz. Imagínense que huelen dandeh kebab, costillas de cordero a la parrilla, mientras caminan. Los famosos restaurantes especializados en preparar costilla de cordero a la parrilla se encuentran en Kermanshah y siempre están listos para recibir a los visitantes. El parque de la montaña, que se encuentra en la cuesta natural del monte en la parte norte de Tajbostán, es otro lugar de recreo de esta área. Entre otros lugares de interés turístico de Kermanshah, destacan sitios que se remontan a las dinastías Qajar y Pahlaví. Uno de esos monumentos es la gran mezquita Shafei, una de las más bellas de Irán. El templo, construido al estilo de las mezquitas de Turquía, con sus altos minaretes, ha hecho más bella la ciudad. Esta linda mezquita, donde rezan los suníes, conduce al bazar de Kermanshah, que data de hace 150 años. La existencia de pequeños caravanserais, posadas, mezquitas, lugares de deporte tradicional y baños refleja la antigüedad y el dinamismo de Kermanshah desde el pasado hasta nuestros días, relatando la historia, las memorias y la cultura de la gente de esta ciudad. El bazar de Kermanshah, que en su tiempo era el mayor bazar cubierto de Oriente Medio, disfruta de una buena y agradable combinación de actividades productivas, sociales y culturales, y se compone de secciones y varios bazares, entre ellos el bazar de orfebres, el bazar tradicional, el bazar islámico y el bazar de Tujaneb, de artillería.
Que atrae la atención de cualquier turista a primera visita en este bazar cubierto es el conflicto de la arquitectura tradicional con la modernidad. Aún se puede ver algunas profesiones tradicionales en este bazar, tales como la elaboración tradicional de fieltro y el mochbafi, artesanía tejida tradicional persa. Este bazar es de alguna manera un centro para comprar souvenirs tales como los dulces llamados kak y nane berenji, galletas de arroz, el pan de dátil, todo tipo de dulces locales, una variedad de alfombras, kelims y jajim, zapatos tradicionales kive y kelash y ropas kurdas. Otro monumento que sí hay que visitar es la taquille o mezquita Muavin al-Mulk, que destaca especialmente por su trabajo de azulejos y es uno de los monumentos más bonitos de la época de Qajar, destinado a celebrar ceremonias y ritos religiosos y resolver disputas tribales y étnicas, que más tarde se convertiría en lugar de la concentración de los constitucionalistas. Los azulejos con colores 100% naturales utilizados en esta mezquita son exóticos. Las imágenes grabadas en ellos incluyen escenas de las batallas del profeta del Islam y del Imam Ali y de lo ocurrido en Karbala, imágenes de antiguos reyes persas, incluidos los Acaménidas, e imágenes de Persépolis. Esta mezquita incluye también un rico museo de ropa y antropología. Otra tequille o mezquita de Kermanshah es la tequille Biglarbegi, perteneciente a la época de Qajar y cuyo trabajo del espejo refleja una de las imágenes más increíbles. Un agradable patio con un estanque en el centro. Al lado occidental hay una gran sala de espejos conocida como Hosseinia. Esta sala, con sus numerosos adornos e inscripciones, se remonta a la época del rey Muzaffaruddin Shah. El Museo de Caligrafía es uno de los lugares más visitados de esta tequía.
También hay que decir que no se puede visitar Kermanshah sin visitar el lago de Nilufar, lleno de flores de loto, cuyos brotes y hojas salen del agua en el verano cubriendo buena parte de la superficie del agua. Los lugareños dicen que la profundidad en algunas partes del agua alcanza hasta 32 metros. El hermoso lago de Nilufar tiene varios manantiales que abastecen el agua del lago. El agua del lago es tan clara que desde debajo de ella puedes ver los tallos de las flores de loto y con la brisa y el movimiento del agua, las mismas empiezan a bailar, dando una calma indescriptible al alma humana. En la cultura persa, el loto, debido a su santidad, ocupa una posición especial entre otras flores. Es la manifestación de la paz, sinceridad y un obsequio que se presentaba para ser recibido en audiencia real. Hay que visitar Kermanshah, no solo por sus lugares bonitos, sus lagos, el arco de Bostán o Bisotún, o por sus taikies, bazares tradicionales, ropas coloridas y sus dulces famosos, sino por su gente amable, hospitalaria y paciente. Paciente y resistente por los sacrificios que hicieron para preservar la dignidad de su país ante la invasión del enemigo basista iraquí durante los 8 años, cuyos vestigios aún se notan en sus cuerpos y almas, pero con esperanza en el futuro y una mirada hacia adelante, se esfuerzan por el desarrollo y el progreso de su tierra. Queridos oyentes, aquí finaliza el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Síntesis.
Acciones de los líderes occidentales por Palestina.
Mientras los palestinos en la Franja de Gaza viven más de 4 meses y medio bajo la guerra genocida del régimen israelí y sus aliados, Occidente, autodenominado el primer mundo, no busca parar esta brutalidad. Sin embargo, se escuchan voces de países y gobernantes que les importan las vidas humanas y que no mantienen el silencio ante los crímenes. Durante su visita de la semana pasada a Egipto, el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a condenar las atrocidades israelíes contra los palestinos.
No tiene ninguna explicación.
Acciones de los líderes occidentales por Palestina. El comportamiento de Israel no tiene explicación. Con el pretexto de luchar contra Hamás, está matando mujeres y niños, algo que nunca he visto en una guerra que haya conocido.
Que usted tenga conocimiento.
El presidente brasileño lanzó críticas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por su inacción ante la brutal ofensiva sionista en la Franja de Gaza y recordó que solo emiten declaraciones.
El Consejo de Seguridad de la ONU no puede hacer nada por la guerra entre Israel y la Franja de Gaza, así que lo único que se puede hacer es exigir la paz a través de los medios de comunicación, pero creo que Israel no cumple ninguna decisión de la Junta de la ONU.
La Dirección de las Naciones Unidas.
El corte de suministro de ayudas humanitarias para los palestinos formó otra parte de las críticas del presidente de Brasil.
En un momento en que el pueblo palestino necesita más apoyo, los países ricos decidieron cortar la ayuda humanitaria de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Las recientes denuncias contra empleados de la agencia deben ser investigadas, pero no pueden paralizar las ayudas.
En ese sentido, recalcó que Brasil aportará fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y urgió preparar condiciones para enviar ayuda humanitaria a los gazatíes.
Mi gobierno enviará nuevos fondos a la UNRWA y alentamos a todos los países a mantener y mejorar sus contribuciones. Lo más urgente es establecer un alto el fuego permanente que permita una ayuda humanitaria sostenible y sin obstáculos.
Reiterando su exigencia para el cese inmediato del asesinato de palestinos, Lula da Silva defendió la creación de un Estado palestino independiente con Al-Quds como su capital.
Es urgente parar con la matanza.
Es urgente detener las matanzas. La postura de Brasil es clara. No habrá paz a menos que haya un Estado palestino con fronteras mutuamente acordadas y reconocidas internacionalmente que incluyan la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental como capital.
La indignación por las atrocidades cometidas por Israel contra el pueblo palestino también se ha mostrado dentro del territorio brasileño. En la más reciente ocasión, el pasado sábado, la ciudad de Sao Paulo fue escenario de una movilización pro-palestina donde exigían un alto al fuego.
La primera cosa que tiene que hacerse es un cese al fuego.
Cese al fuego inmediato.
Cese al fuego.
En la manifestación de Sao Paulo asistieron ciudadanos de otras nacionalidades y recordaban que Israel, desde hace 75 años, está cometiendo crímenes en tierras palestinas.
Y vemos que eso continúa.
Yasmin Jorani, ciudadana estadounidense.
Que volvería a ver.
México, apoyo a Palestina.
En México, durante un foro y exposición fotográfica organizada el pasado 14 de febrero por el Frente Estudiantil Independiente titulada La ocupación e invasión en Palestina, sionismo es imperialismo, repudiaron las narrativas de distracción ante el genocidio.
C.C. Durán, Frente Estudiante Independiente de México.
Durante estos años hemos presenciado que Palestina está bajo constante ataque de una guerra de carácter imperialista y no podemos dejarlo pasar. Desde el año pasado estamos presenciando un genocidio, entonces no es posible que podamos pasar el 14 de febrero, un día del amor y la amistad, sin renombrar lo que está sucediendo allí, sin darle el nombre que verdaderamente es. No es una guerra, es un genocidio lo que está sucediendo allí.
Palabras de Alfredo Amaury Salcedo, Movimiento de Solidaridad con Palestina.
En términos de las intenciones imperialistas del Estado de Israel, así como del Movimiento Sionista Mundial y algunos otros países, en este caso Estados Unidos, la Gran Bretaña y otros miembros de la Unión Europea, han estado activamente durante mucho tiempo ocultando lo que hay detrás de sus acciones de limpieza étnica contra el pueblo palestino, ¿no? En este sentido, el proyecto del canal David Ben-Gurión comienza a ser bastante eco en el momento actual del conflicto, en el cual no se puede entender por qué la fuerza desmedida del Estado de Israel no se detiene y no dejan de asediar el enclave palestino de la Franja de Gaza.
En calles también.
El pasado 17 de febrero se realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino en solidaridad con el pueblo palestino para exigir un alto al fuego y demandar que el gobierno mexicano manifieste una postura de condena más firme ante las agresiones cometidas por Israel.
Carolina González, ciudadana mexicana.
Protestamos por lo que sucedió en Rafah durante el Super Bowl. Entonces es por eso que hoy nos congregamos para protestar en contra de todo esto que está ocurriendo en Palestina, el genocidio.
Ingrid Leones, ciudadana mexicana.
Sufro y veo el sufrimiento de gente inocente, de niños inocentes, de hombres y mujeres también inocentes. Masacradas, entonces creo que es importante que todos alcemos la voz.
Marcela Castillo, ciudadana mexicana.
Cuando me enteré de las circunstancias en las que vivían en Palestina, mi vida no ha vuelto a ser igual. Estoy indignada, estoy enojada. Yo pensé que estas cosas ya no pasaban en estas épocas.
En Argentina, miles de personas se movilizaron el pasado viernes por las céntricas calles de la capital para manifestar su apoyo al pueblo palestino.
Laura Marrone, legisladora argentina.
Esta vez Rafah, el lugar donde se habían refugiado después de haber sido expulsados del norte, de haber sido destruida todo el norte, su infraestructura, sus viviendas, sus escuelas, sus mezquitas, sus hospitales. El pueblo gazatí se refugió al sur, en Rafah. Y ahora bombardean Rafah, los campos de refugiados, no pueden salir.
La influencia sionista en el gobierno argentino también fue rechazada por los manifestantes.
Vanina Biasi, diputada argentina.
Hoy tenemos un gobierno que claramente ha tomado una definición, que es gobernar para los intereses del Estado terrorista de Israel. Y lo hace de la mano de empresarios como Eduardo Elstein en la Argentina. Es importante dejar en claro que la función de ese empresario en la Argentina no es solamente quedarse con todas las tierras, es el gran inmobiliaria de bienes raíces en la Argentina, sino también cumplir una función política en favor del gobierno de Netanyahu y en favor de los intereses del sionismo en la Argentina.
Los marchantes, además, mostraron su oposición al traslado de la embajada argentina en los territorios ocupados por Israel.
Carlos Aznares, director Resumen Latinoamericano.
Como el pueblo argentino que repudia que el presidente Milei hable en nombre de todos nosotros y diga que la embajada argentina va a pasar a Jerusalén. Repudiamos eso, lo decimos en la calle y estamos de acuerdo totalmente con la resistencia palestina, con los que se están jugando el cuerpo por defender la libertad, la independencia y todo lo que signifique la soberanía del pueblo palestino.
¡No, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan palestinos en la cara de la gente! ¡Fascista! ¡Te tenemos en la lista!
Estas movilizaciones han continuado en América Latina y en otras partes del planeta como señal de repudio hacia los actos bárbaros del régimen de ocupación israelí, apoyado desde la Casa Blanca y sus aliados occidentales. Las conciencias despiertas no pueden tolerar lo que está pasando en Palestina.
Irán hoy.
El pasado mes de septiembre concluyó con éxito la 22 cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad uzbeka de Samarcanda, con la inclusión formal de Irán como miembro permanente de la organización. Pese a ser un paso importante para Teherán, sin embargo, la membresía fue menospreciada por los críticos como una medida de importancia meramente simbólica que no traería ningún beneficio a los sectores económicos del país. Eso por la naturaleza basada en la seguridad de la organización, por un lado, y por un sinfín de sanciones contra la República Islámica de Irán. A pocos meses de que Irán sea miembro oficial de la OCS, ¿ha experimentado el país alguna mejora en su economía? O como predijeron algunos expertos políticos, ¿era inútil para Teherán en términos pragmáticos? ¿Ha estado el país en mejor posición para neutralizar las sanciones sin hacer concesiones a quienes las imponen? ¿O decepcionado por la organización sigue luchando por encontrar nuevas formas de amortiguar el golpe de las crueles sanciones? A la vez, ¿cuáles son los obstáculos de Teherán para beneficiarse plenamente de su membresía en la OCS? Esto y más en esta edición de Irán Hoy. La Organización de Cooperación de Shanghái fue formada originalmente por Pekín y Moscú como contrapeso a la influencia de Estados Unidos. El objetivo principal de la OCS es neutralizar las amenazas comunes a la seguridad nacional y la integridad territorial de los Estados miembros provenientes de movimientos separatistas y radicales. Pero descartar la posibilidad de algún beneficio económico es simplemente sacar conclusiones precipitadas. Aunque la Organización de Cooperación de Shanghái se formó como resultado de preocupaciones de seguridad, el concepto de seguridad en sí se ha expandido con el tiempo para cubrir otras áreas que tradicionalmente no se consideran relacionadas con la seguridad. Hoy en día, la seguridad no es simplemente una cuestión militar o de inteligencia, sino que incorpora una amplia gama de cuestiones que van desde la ciberseguridad hasta la seguridad del comercio.
Vladimir Putin, presidente ruso.
Nuestros países comparten enfoques sobre los temas más urgentes de la agenda internacional y adoptan una posición coordinada en las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. Juntos, hemos logrado alcanzar resultados tangibles en el desarrollo y la interacción en la economía, el comercio, la industria y la ciencia y la alta tecnología, protección del medio ambiente, asuntos culturales y humanitarios y muchas otras áreas.
Aunque actualmente la OCS no es como la OTAN o la Unión Europea, donde sus miembros disfrutan de ciertos privilegios como la defensa mutua o la integración económica, la membresía de Irán significa que el país tiene un alcance geográfico más amplio, donde puede interactuar con Rusia, China, la India y Pakistán, así como muchos estados de Asia Central. Mohammad Reza Sabzalipur, director del World Trade Center de Teherán, tuvo más que decir sobre la Organización de Cooperación de Shanghái.
Mohammad Reza Sabzalipur, jefe de Teherán World Trade Center.
La Organización de Cooperación de Shanghái es un organismo muy importante. La OCS No es un nombre muy conocido, pero eso no significa que no sea una organización importante o poderosa. Tiene potencial para desempeñar un papel aún más crítico en el ámbito internacional. En cuanto a Irán, la membresía del país en la OCS ha tenido sus propios impactos positivos en sus actividades en el mundo. Es un hecho innegable, independientemente del estatus de Irán. En el mundo como país individual, no hay duda de que su membresía en la OCS puede mejorar aún más su lugar en el mundo.
El potencial de conectividad económica de la organización puede anular los esfuerzos sostenidos de Washington para aislar económicamente a Irán. Después de todo, la Organización de Cooperación de Shanghái, que comprende el 40% de la población mundial y el 30% del Producto Interno Bruto Global, es la organización regional más grande del mundo. El compromiso de la organización de promover la confianza mutua, la cooperación y la colaboración es evidente en las florecientes relaciones comerciales entre sus miembros. Farzin Agabozorgi, un experto financiero iraní, nos dijo que la membresía de Irán en la OCS puede ser un ejemplo de manual para otros países.
Es una lección internacional para otros países. Si no pueden estar en buenos términos con el Occidente, giren hacia, por ejemplo, el Este. Así podrían lograr sus objetivos. Lo que ha hecho la República Islámica puede considerarse una experiencia internacional. En este sentido, Irán puede servir como modelo para aquellos países que tal vez no se lleven bien con el Occidente en el futuro, sea cual sea el motivo. En cambio, pueden contar con el Este como una alternativa confiable. Se quiera o no, el Oriente se ha convertido en un gigante económico y unirse a una organización como la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene miembros como China, Rusia y la India, es una medida calculada que puede dar frutos tanto política como económicamente.
La membresía plena de Irán en la OCS está abriendo ahora un nuevo horizonte de multilateralismo. Encaja con la política del país de giro hacia el este, que busca, entre otras cosas, aliados estratégicos contra la hegemonía occidental y soluciones para los problemas bancarios y comerciales del país causados principalmente por las sanciones estadounidenses. En palabras del presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi, una de nuestras prioridades actuales en la política exterior es preferir el este al oeste y los países vecinos a los remotos.
Mohammad Reza Sabzalipur, jefe de Tehran World Trade Center.
Az babat jam'iyati ke huzur daran dar in kishvarhay uzve.
Los estados miembros de la OCS representan más de 3.500 millones de los casi 8.000 millones de habitantes del mundo. En otras palabras, aproximadamente la mitad de la población total del mundo. Esto no es algo que pueda ignorarse. Este es un gran mercado para cualquier país del mundo. Cuando te unes a una organización, en realidad, estás eliminando las fronteras con sus estados miembros. Esto es una gran capacidad de exportación. En el país tenemos un mercado de casi 85 millones de personas. Pero cuando te unes a una organización como la OCS, tienes acceso a un mercado que tiene casi 4.000 millones de personas, o dicho simplemente, la mitad del mundo. Este es un punto muy importante. Los estados miembros también son grandes en términos geográficos. China, Rusia, la India, Pakistán e Irán son países vastos. En términos de poder militar, estos países se encuentran entre las principales potencias del mundo. Estos factores dan gran importancia a la Organización de Cooperación de Shanghái. Como miembro, Irán puede beneficiarse de una organización tan grandiosa.
Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Industria, Minas y Comercio de Irán, el país ha intercambiado unos 64,3 millones de toneladas de productos no petroleros valorados en 37,1 mil millones de dólares con los Estados miembros de la OCS en los primeros 10 meses del actual año iraní, es decir, entre el 21 de marzo de 2023 y el 20 de enero de 2024. En otras palabras, el comercio de 10 meses de Irán con los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái ha aumentado un 41% en términos de peso y un 5,5% en valor en comparación con las cifras reportadas del periodo correspondiente al año pasado. Las exportaciones de Irán al bloque representaron el 48,2% del peso y el 44,4% del valor de las exportaciones totales del país en dichos 10 meses. China, la India, Pakistán, Afganistán y Rusia fueron los cinco principales destinos de los productos de exportación iraníes en el periodo mencionado, seguidos de Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán, Bielorrusia y Mongolia. Mientras tanto, nos reunimos con el Dr. Mehdi Bostanshi, director ejecutivo de un grupo industrial que se dedica al diseño y fabricación de sistemas de ventilación. El grupo tiene medio siglo de existencia y cuenta con clientes tanto nacionales como internacionales.
Mehdi Bostanshi, director general Grupo Industrial Bostanshi.
Nuestro grupo es una empresa basada en el conocimiento que fabrica ventiladores y respiraderos especiales para grandes industrias. Contamos con un departamento activo de investigación y desarrollo que nos ha ayudado a fabricar productos comercializables y de alta tecnología. Dicho esto, tenemos serios rivales en la región en países como los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudí.
El doctor Bostanshi cree que la membresía de Irán en organizaciones como la OCS puede facilitar el proceso de exportación.
Mehdi Bostanshi, director general Grupo Industrial Bostanshi.
Mire, unirnos a organizaciones internacionales puede impulsar nuestras exportaciones a los mercados internacionales. Como saben, Irán se enfrenta a sanciones injustas por parte de Estados Unidos y el país está atravesando una guerra económica, por así decirlo. En tales circunstancias, unirse a una organización como la OCS, que busca enfrentar la hegemonía de Estados Unidos, puede aliviarnos las condiciones.
Al mismo tiempo, las importaciones de Irán desde la OCS alcanzaron 9,7 millones de toneladas por un valor de más de 19 mil millones de dólares, lo que representa el 29,7% en peso y el 35,2% en valor de las importaciones totales del país en el mismo periodo. Este dinámico intercambio de bienes pone de relieve los vínculos económicos cada vez más profundos entre Irán y los Estados miembros de la OCS.
Mohammad Reza Sabzalipur, jefe de Tehran World Trade Center.
Cuando hablamos de sanciones impuestas a Irán, nos referimos a un régimen de sanciones diseñado para restringir nuestro acceso a los mercados pertenecientes a los aliados de Estados Unidos o de los aliados de la Unión Europea. Nosotros, por otro lado, nos hemos unido a una organización que, para empezar, no reconoce este tipo de sanciones. Por ejemplo, se han impuesto sanciones similares a Rusia y Moscú no las reconoce. En cuanto a China, el país tampoco reconoce tales sanciones y, a pesar de la gran presión de Estados Unidos, China ha mantenido sus vínculos comerciales con Teherán. Y Estados Unidos no se ha atrevido a castigar a China por ignorar las sanciones porque podría tener repercusiones negativas para el propio Washington. Nos hemos unido a una organización que pretende confrontar a Estados Unidos y su hegemonía, que se manifiesta, en parte, en forma de sanciones. Esta es una gran oportunidad para Irán.
China y Rusia, como dos miembros importantes de la OCS, han establecido una relación amplia y estrecha con Irán durante las últimas décadas, en áreas como energía, cooperación en defensa y equilibrio geoestratégico con Estados Unidos.
Mohammad Keshavarzadeh, ex embajador de Irán en China.
Esta organización y la membresía de Irán pueden brindar un muy buen acceso a una mayor cooperación, de modo que Irán pueda brindar todas sus capacidades, como energía y otros activos que tenemos, para compartir con los miembros.
La adhesión de Irán a la OCS también tiene importancia geoeconómica. Puede ayudar a Irán a convertirse en un país central, al desempeñar un papel central en los corredores de tránsito este-oeste y norte-sur.
Farsin Aga Bozorgi, experto financiero.
No hay duda de que la región es un importante centro energético del mundo. En este sentido, Irán, con sus ricos recursos naturales, puede ser una opción interesante para muchos países. Por la misma razón, Irán puede desempeñar un papel crucial en la Organización de Cooperación de Shanghái. Con una mayor inversión en los sectores de petróleo y energía del país, Irán puede incluso superar a países como Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en términos de exportaciones de petróleo.
Teherán ha asegurado a los miembros de la OCS que proporcionará rutas seguras, estables y confiables en el corredor norte-sur, y al mismo tiempo proporcionará una infraestructura notable en su puerto del sur, especialmente el puerto oceánico de Chabahar. En 2021, el comercio de Irán con los Estados miembros de la OCS superó los 37 mil millones de dólares, lo que representa alrededor del 30% del comercio exterior total del país. Este es Abbas Argon, de la Cámara de Comercio de Teherán.
Abbas Argon, Cámara de Comercio de Teherán.
Actualmente China es el principal importador de nuestros productos. Le siguen países como Emiratos Árabes Unidos, Irak, Turquía y la India. Nuestras principales exportaciones son productos petroquímicos, que representan casi el 40% de nuestras exportaciones totales. Casi el 30% de nuestras exportaciones son productos metálicos y siderúrgicos, seguidos de productos agrícolas, baldosas, cerámicas, alfombras y otros productos no petroleros.
Mientras el mundo observa el desarrollo de la historia de profundización de la relación de Irán con la OCS, queda claro que se trata de una historia de ambición, colaboración y el poder transformador del comercio. Dado que las líneas entre estas naciones siguen desdibujándose, el futuro del panorama económico de la región parece más brillante que nunca.
Abbas Argon, Cámara de Comercio de Teherán.
En cuanto a los acuerdos regionales e internacionales, debo decir que definitivamente benefician al país. Si desea aumentar sus exportaciones, necesita desarrollar sus vínculos económicos. Necesita tener una diplomacia dinámica en los campos del negocio y el comercio. Cuanto más desarrollemos nuestros vínculos con nuestros vecinos, cuanto más desarrollemos nuestros vínculos en la región y más allá, más podremos exportar nuestros productos. Al mismo tiempo, necesitamos diversificar nuestros productos para tener un alcance más profundo en el mercado.
La membresía de Irán en la OCS también va a la par con la política china de el pueblo asiático para defender la seguridad de Asia. Dada su influencia política en la región, Irán puede desempeñar un papel central a la hora de abordar las preocupaciones de seguridad de los miembros de la OCS.
Zhang Min, secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghai.
He oído una expresión que dice que hay una larga cola afuera de la puerta de la Organización de Cooperación de Shanghái, y creo que esta metáfora no es exagerada. De hecho, muchos países están mostrando un gran interés en unirse a la OCS. ¿Por qué está sucediendo esto? Creo que, dados los profundos cambios globales que estamos presenciando, los miembros de la comunidad internacional esperan un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la equidad, la justicia y el beneficio mutuo. Reconocen que la esencia de la Carta de la Organización de Cooperación de Shanghái y de Espíritu de Shanghái reflejan este nuevo tipo de relaciones internacionales.
La Organización de Cooperación de Shanghái trabaja para fortalecer la seguridad y la cooperación comercial en Eurasia.
Abbas Argon, Cámara de Comercio de Teherán.
Creo que las interacciones internacionales pueden ayudarnos a desarrollar nuestras exportaciones. En cuanto a la OCS, es un mercado grande, un mercado confiable, con grandes socios comerciales. La Organización de Cooperación de Shanghái, al igual que los BRICS, es un buen conducto para acceder a un mercado grande y próspero. Puede ayudarnos a aumentar el valor y el volumen de nuestras exportaciones. Organizaciones como la OCS pueden ayudarnos especialmente ahora que nos enfrentamos a sanciones.
La membresía de Irán en el grupo demostrará las buenas relaciones del país con China, Rusia y Asia Central, en un momento en que el Occidente está empeñado en convertir a Irán en un país aislado. Por ejemplo, en agosto pasado, Teherán y Moscú anunciaron que comenzarían a utilizar sus propias monedas para el comercio en lugar del dólar. Irán y Uzbekistán también firmaron varios acuerdos de cooperación antes de la cumbre de la OCS, y en junio, Irán y Kazajistán dieron a conocer una nueva red ferroviaria en un esfuerzo adicional por impulsar el comercio.
Jack Zhao, secretario general del Consejo Chino de Promoción de Comercio Internacional.
Establecer un sistema de liquidaciones regionales utilizando una o dos monedas para las liquidaciones comerciales o incluso utilizando monedas unificadas puede, sin duda, reducir la complejidad de las liquidaciones regionales y promover en gran medida el comercio. Al mismo tiempo, tales medidas también ayudarán a garantizar la seguridad financiera regional, fortalecer la estabilidad del sistema financiero y reducir el impacto de las fluctuaciones en el mercado financiero global.
Durante años, el Occidente ha estado apretando el tornillo a Teherán para que abandone su programa nuclear pacífico, entre otras cosas. Pero con la membresía del país en la Organización de Cooperación de Shanghái, el Occidente parece incapaz de amenazar a Irán. El país ahora puede cooperar más intensamente con China, Rusia y el resto de los miembros de la OCS, como la India y Pakistán, para generar inmunidad contra las sanciones y presiones occidentales, un cambio de juego para disgusto de Occidente. Esto es todo por hoy. Todo el equipo de Irán Hoy agradece su atención. Únanse a nosotros nuevamente a la misma hora la próxima semana. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós por ahora.
Bello Estados Unidos. El 21 de diciembre de 1970 se escribe una carta entre el cielo y la tierra para el 37º presidente de los Estados Unidos. Elvis Presley, el rey del rock and roll, le pidió a Richard Nixon que le diera una placa de agente federal para que pudiera resolver una gran preocupación por su relación con el público: las drogas. Unas horas después de que el avión aterrizara en Washington, Presley fue invitado a conocer a Nixon y recibió una insignia antidrogas. Después de la producción de cigarrillos de marihuana en 1967, la demanda de esta sustancia en Estados Unidos aumentó a tal punto que, según el reporte de la revista Time, la marihuana que se vendía en Tailandia a $3 el kilogramo costaba fácilmente unos $4,000 en las ciudades estadounidenses. La marihuana y sus derivados, como el hashish, son la droga más consumida en el mundo y tienen la particularidad de provocar alucinaciones a los adictos a las mismas por la presencia de tetrahidrocannabinol, THC, también conocido como delta-9-tetrahidrocannabinol. Conforme a científicos de la Universidad de Harvard, los efectos secundarios y las consecuencias de este fármaco se transmiten incluso a las siguientes generaciones, y debido a las complicaciones genéticas y los trastornos que provocan el crecimiento y en la diferenciación de las células fetales, aparecen en forma de cáncer en los niños. Según el Instituto Gallup, aunque en 1973 alrededor del 12% de la población estadounidense había consumido al menos una vez marihuana, esta cifra experimentó un crecimiento sin precedentes hasta situarse en un 45% alrededor de 147 millones de estadounidenses en 2017. No obstante, esto es solo una cara de la moneda. Tras el ataque estadounidense a Afganistán, el consumo de drogas también ha aumentado en el país, por lo que el auge del mercado comercial de la heroína, el opio, las anfetaminas y las drogas industriales como el LSD y el PCP constituye la otra cara de la moneda. Por ejemplo, el consumo de opio entre los estadounidenses en 2001 se situó en unos 16.000 casos. Tan solo 17 años después de la invasión de Afganistán por parte de las fuerzas estadounidenses, este número alcanzó los 70.000 casos. De acuerdo con las estadísticas del United States Addiction Center, cerca de 20 millones de ciudadanos estadounidenses son adictos a las drogas, de los cuales 992.000 son adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, de los cuales un promedio de 700 a 800 adolescentes muere cada año por sobredosis. Sin embargo, la impactante verdad sobre el daño que causa la adicción a las drogas a la sociedad y la familia estadounidenses se traduce en el hecho de que alrededor de 20 millones de niños en los Estados Unidos viven en una familia donde al menos uno de sus progenitores es adicto a algún tipo de estupefaciente. En los últimos 40 años, el sistema tributario estadounidense ha recaudado más de $1,000 billones para la lucha directa contra las drogas, una cuantía muy grande que aún no ha logrado salvar a los Estados Unidos
del consumo y la adicción a las drogas. Las dimensiones de la historia de la adicción a las drogas en los Estados Unidos se ha ampliado hasta tal punto que incluso se ha apoderado de una parte de la vida del símbolo de la lucha contra esta lacra. Han transcurrido 50 años desde la reunión de Presley con el presidente y ahora la hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, habla sobre cómo cayó en la trampa de las drogas.
Lisa Marie Presley.
I've come a long way. I was not happy. And by the way, the struggle in addiction for me started in...
He recorrido un largo camino. No era feliz. Mi lucha con las drogas comenzó a los 45. No soy perfecta. Mi padre no era perfecto. Nadie es perfecto. Lo que vayas a hacer es algo que tienes que aprender y luego esforzarte por ello y ayudar a los demás a hacerlo.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti